Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando con Líderes. Soy Javier. La inspiración es una de las mejores formas para transformarse. Por eso, Conversando con Líderes es una entrevista quincenal que hacemos junto a los actores clave de la industria, CEOs, autores financieros y gestores profesionales de todo el mundo. Quédate y obtendrás valiosas perspectivas de personas líderes en su sector. Por favor, recuerda que este podcast está destinado a fines educativos e informativos. Mantente atento a las divulgaciones adicionales al final del episodio de hoy. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva conversación con líderes. ¿Qué son los ETFs? ¿Son esos vehículos que utilizaremos todavía más el día de mañana? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo debemos entenderlos y utilizarlos en un portfolio? Son además uno de esos vehículos que nos permiten, ¿no?, pues, apostar, posicionarnos en distintos mercados, en distintos sectores. Quédate porque lo vamos a ver hoy aquí. Eso sí, antes de nada, dale a like, síguenos en el canal de Toro en Español y, por supuesto, déjanos en los comentarios quién quieres que traigamos, porque vamos a contactar con ellos y traeremos aquí a Conversaciones con Líderes a esos personajes que tienen relevancia. Hoy nos vamos hasta BlackRock, aquí en Madrid, en España, y vamos a hablar con Silvia. Silvia, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Oye, Silvia Senra, que es Vice President en BlackRock, es Lead Digital Distribution en Iberia. Silvia, antes de nada, unas líneas sobre ti. ¿Cómo llegas un poco, pues, a este mundo? ¿Cómo entras en BlackRock y cómo te ves un poco en este entorno, ¿no?, financiero, donde los ETFs cada vez juegan un papel mayor?
Pues mira, Javier, la verdad es que yo entré a BlackRock directamente desde la universidad. Hace ya casi 13 años que estoy en BlackRock, y cuando comencé mi carrera aquí, los equipos de ventas estaban divididos por producto. Yo entré a la parte de ETFs, en concreto, bueno, aquí la marca que tenemos nosotros de ETFs se llama iShares, formaba parte de ese equipo, y luego la estructura fue evolucionando un poco y la cobertura la hacemos por tipo de cliente. En esa evolución, bueno, yo pasé por el equipo de Wealth, cubriendo bancas privadas, Wealth Managers, y en los últimos años lo que se ha visto es el creciente peso que tiene el canal digital en nuestra industria, y entonces lo que BlackRock decide es lanzar un canal único enfocado en distribución digital, donde me nombran a mí como líder, y bueno, llevo liderando este segmento casi 2 años ya.
Perfecto. Oye, ahora luego entramos en detalles, pero aprovechando esos 13 años que llevas en la firma, 13 años trabajando con los ETFs, la primera duda que tengo siempre, ¿no?, en España, que además somos mucho del fondo de inversión como vehículo, primero por un tema de cultura, si quieres, financiera, por un tema fiscal, ¿cómo lo enganchamos? ¿Cómo lo entendemos en lo que supone el ETF versus ese otro vehículo? No, no a modo de competencia, sino cómo debíamos entenderlo, ¿no?, como inversores.
Totalmente. De hecho, nosotros siempre decimos que no es active versus index o active versus passive, ¿no?, que es una combinación. Al final, los dos vehículos aportan algo a una cartera. Es verdad que en España, como comentas, Javier, el fondo de inversión pues tradicionalmente ha tenido más acogida por esa ventaja fiscal que tiene, ¿no?, por el traspaso, del cual el ETF no se beneficia. Pero, a cambio, el ETF tiene muchas otras ventajas, ¿no? Tienes el tema de la eficiencia en costes, de media son mucho más baratos que los fondos de gestión activa, tienes total transparencia en cuanto a la cartera, tienes flexibilidad de entrar y salir durante toda la jornada bursátil, lo cual te permite ser mucho más táctico, tienes muchísima capilaridad en la gama. O sea, hay ETFs para cualquier cosa, y luego vamos a hablar seguramente de esto, ¿no?, de qué tipos de productos o innovación, pero vamos, hay ETFs para cualquier mercado, sector, subsegmento, renta fija, renta variable, commodities. O sea, al final la capilaridad es enorme, ¿no? Entonces, claro, cada vez más el inversor valora esas ventajas que quizá el fondo de gestión activa tradicional no aporta.
Claro, y oye, y ahí, un poco por cerrar esta parte, y luego que me des una definición, o no una definición, sino cómo podemos, el lenguaje, si quieres, más sencillo, explicar efectivamente sí, qué es ese activo cotizado, ese ETF, ¿no? Un poco para que todos aquellos que no lo entiendan, pues se adapten. Pero antes de esa definición, ¿cómo ha sido esta evolución en estos 13 años? Es decir, ¿has visto que efectivamente bueno, es un tema que es obvio por los volúmenes y demás, pero que España ha recuperado un terreno, por ejemplo, frente a Estados Unidos, ¿no? Donde ya tenemos una cultura o tienen una cultura mucho más avanzada, se utiliza mucho más el ETF. ¿Hay aquí también si quieres, una tendencia hacia que ese ETF sea, como decía yo al principio, ¿no? Ese vehículo del mañana como es ahora mismo? Yo creo que en Estados Unidos, pues no sé cómo serán los volúmenes, pero me atrevo a decir que si no están a la par, estarán muy cerca.
De hecho, este año ya, o sea, con cierre de 2023, ya están a la par. O sea, 50% fondos de inversión, 50% ETFs, ¿no? Estados Unidos sabemos que siempre va un poco por delante, pero la verdad es que Europa se está adaptando bastante al mercado estadounidense. Si miramos cómo eran las dinámicas antes, ¿no? Cuando yo entré en BlackRock, es verdad que el ETF era utilizado principalmente en Europa y en España por inversores institucionales. Aquí hablo de gestores de fondos de inversión, gestores de pensiones, aseguradoras. Y el cliente final, el cliente retail, quizá pues no lo utilizaba tanto, ¿no?
Claro.
Vemos ese movimiento que viene primero en Estados Unidos, como el cliente retail empieza a adoptar el vehículo ETF en sus inversiones, y lo que vemos aquí en Europa es que ese uso empieza a parecerse más al de Estados Unidos. Principalmente, ¿por qué, no? ¿A qué se debe esto? Principalmente por dos motivos. Por un lado, tenemos el tema de la regulación, ¿vale? Mercados donde ya se han prohibido, por ejemplo, las retrocesiones, como pueden ser Holanda y Reino Unido, y aquí en Europa, por ejemplo, pues estamos a las puertas, ¿no?, de una regulación muy importante, que es el Retail Investment Strategy, del cual pues todavía no sabemos realmente cómo va a quedar, pero que todo apunta a que pues también va a favorecer ese fin de las retrocesiones, ¿no? Como lo teníamos ahora al menos. Todo eso hace que cada vez sean más inversores retail los que utilizan ETFs en Europa. De hecho, hay un dato muy interesante de una encuesta que hicimos a principio de este año junto a un consultor que se llama YouGov, donde preguntamos a una serie de inversores retail sobre su intención de uso de ETFs, ¿vale? Lo hicimos en diferentes mercados europeos y el dato que más sorprendió fue el español. Realmente es verdad que estamos a la cola en cuanto a uso actual de ETFs, con solo un 2% de los encuestados diciendo que utilizan a día de hoy ETFs, pero lo mejor, ¿no?, el dato que más nos sorprendió es que el 99% de las personas que no utilizan ETFs dicen que lo piensan hacer en los próximos 12 meses. Eso se traduce en más de 1 millón de nuevos usuarios de ETFs en España y Portugal. Por lo tanto, un potencial enorme y un cambio de mentalidad generado. En segundo motivo, no hemos hablado de regulación, y el segundo es canales digitales. Cada vez hay mayor facilidad de acceso a los ETFs a través de plataformas digitales, ¿no? Y eso hace pues que
Claro.
el inversor se anime.
Y estaba viendo también para otros temas, ¿no? Un poco las nuevas generaciones, ¿no? En el fondo estamos en un momento,
Totalmente.
va a haber un trasvase de riqueza de nuestros padres a vosotros, ¿no? Por decirlo ahí, más jóvenes, ¿no? Pero esas nuevas generaciones, lo que estaba viendo es que el primer instrumento que ellos sí contemplan son los ETFs, ¿no? Con lo cual, eso tiene sentido con lo que tú estabas diciendo, ¿no? Del potencial de crecimiento que tiene toda esta industria, si quieres, o este vehículo, justo por las ventajas también que comentabas antes, ¿no? Con lo cual, si quieres, bájamelo ya. A ver, cuando hablamos de un ETF, es verdad que dentro de la plataforma de Toro tenemos, pues bueno, mogollón de activos, ¿no? De iShares sobre distintos mercados, pero cuéntanos un poco cómo lo explicamos. O sea, ¿por qué esos jóvenes los utilizan? ¿Qué ventajas? Ya no, porque los has comentado, pero sí que, ¿qué nos viene, digamos, desde un punto de vista de posicionamiento? A marcar ese cambio que se puede dar. ¿Por qué?
Javier, explico lo que es un ETF, ¿no? Que las siglas, pues quizá mucha gente no las conozcan. ETF, por sus siglas en inglés, Exchange Traded Fund. En español lo traducimos como fondo cotizado. Y un ETF no es más que un híbrido entre un fondo de inversión y una acción. ¿Por qué decimos que es un híbrido? Porque tiene ventajas de ambos, ¿vale? Igual que un fondo de inversión, es súper diversificado. O sea, tenemos carteras de más de 3.000 acciones, de más de 30.000 bonos. O sea, realmente llega a ser muy, muy, muy diversificado, pero tiene la facilidad de acceso y la liquidez que tienen las acciones. Y es que este producto se compra y se vende en bolsa, ¿vale? Igual que cualquier acción. Entonces, al juntar esos dos beneficios, ¿no?, o ventajas de los dos productos, esto lo hace muy llamativo para el inversor bueno, final. Y es verdad que son las nuevas generaciones quizá las que están viendo más pues estas ventajas, ¿no? Quizá porque tienen una mentalidad, podemos decir, diferente, ¿no? No están condicionados por bueno, pues el modelo de negocio tradicional de la banca española, ¿no? Y también lo que vemos es que ellos valoran una característica del ETF que sobre todo es su bajo coste. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que estos inversores más jóvenes, aparte de invertir también de manera más táctica, ¿no? Para tener esas apuestas más tácticas, lo que hacen es invertir de manera estratégica, ¿vale? Más a largo plazo. Hay unos productos, o podemos decir una solución, que son los planes de ahorro con ETFs y Tier Savings Plans, que han sido enormemente populares, sobre todo en Alemania. El nombre puede parecer muy complejo, no es más que ahorrar de manera periódica en un ETF, sin un mínimo, ¿vale? Con mínimos de inversión muy pequeñitos. Y eso, realmente hacerlo a través de un ETF es ventajoso porque todos sabemos, ¿no?, que la octava maravilla del mundo, según Einstein, era el poder de la capitalización compuesta, ¿no? Entonces, cuanto más baja sea mi comisión de gestión, mayor va a beneficiar eso a mi rentabilidad, ¿no? Mayor beneficio para mi rentabilidad. Por eso escogen este producto, por su simplicidad, su bajo coste y su facilidad de acceso para hacer este ahorro también a largo plazo.
Eso. Oye, cuando dices que cotizan en bolsa, ¿te refieres a que los podemos encontrar a través de nuestro intermediario financiero, a través de la plataforma de Toro, de quien sea, cotizando en la Bolsa de Madrid? ¿O hablamos más de que hacéis una cotización europea, un Euronext?
En nuestro caso, lo que hacemos es cotizarlo en las principales bolsas europeas. A día de hoy no tenemos ningún ETF registrado en la Bolsa de Madrid. La realidad es que si cotizamos, o listamos los productos en muchas bolsas, lo que hacemos es fragmentar la liquidez, ¿no? Y eso pensamos que tampoco es muy positivo. Si bien es cierto, hay mercados donde pues hay requisitos locales, ¿no?, de que el producto esté listado en ese mercado. Por ejemplo, en España no es así. Cualquier inversor español, a través de plataformas como Toro, puede acceder a las principales bolsas europeas. Entonces, con esa ambición de no fragmentar más el mercado, o sea, que no haya un producto cotizando en 10 sitios diferentes y que, por lo tanto, la liquidez esté fragmentada, lo vamos a hacer solo en las principales bolsas.
Eso es. Oye, aquí es importante decir que al final vosotros, aunque seáis los emisores, si quieres, de ese vehículo, todo está en el fondo hecheado, es decir, que todo se cubre. Es decir, que al final tú, si estás haciendo pues un ETF sobre el Standard & Poor's, al final detrás tú tienes la cobertura perfecta, ¿no? Y es lo que tú estás replicando, ¿no? Con lo cual, si quieres, matízame un poco toda esa parte y dime también ya, oye, ¿sobre qué activos? Porque también esos jóvenes, un poco lo que estabas antes comentando, me da la sensación, ¿no?, que ya no van a lo mejor tanto a un valor concreto, como a lo mejor sí hacíamos los un poco más mayores, que tenemos ahí nuestras 4 o 5 acciones, ¿no?, que van un poco replicando distintos mercados y sectores, sino que ahora tú buscas justo esa diversificación global, aunque lo puedes hacer la sectorial y puedes un poco profundizar más. Cuéntame esa parte.
Mira, te cuento, realmente, dos puntos, ¿no? Primero, ¿qué estamos haciendo, qué conseguimos a la hora de invertir en un ETF? Aquí tenemos que distinguir el tipo de réplica, ¿vale? En BlackRock generalmente vamos a utilizar lo que se llama réplica física, donde realmente lo que vamos a hacer es comprar las acciones o bonos que forman los índices que replican nuestros ETFs.
Eso.
En tal caso, el inversor en un ETF, lo que es en última instancia, es dueño de esas acciones o bonos. ¿Qué quiere decir? Que si BlackRock mañana tiene un problema y quiebra, que todo puede pasar, realmente el inversor tiene como confort, ¿no?, o como subyacente, esas acciones o bonos. Por lo tanto, en ese sentido puede estar pues totalmente tranquilo. Hay otro tipo de réplica que es la réplica sintética. En este tipo de réplica lo que se hace es replicar el índice a través del uso de un derivado. Generalmente ese derivado va a ser un swap, ¿vale? Un swap es un acuerdo entre dos partes mediante la cual pues, el proveedor del índice va a darle pues una comisión y la rentabilidad de una cesta de valores a un tercero, y a cambio ese tercero le va a dar la rentabilidad del índice sujeto al ETF que se va a devolver al inversor. Aquí hay un riesgo contrapartida, ¿no? Hemos visto que es un contrato entre dos partes. ¿Qué se hace para reducir ese riesgo? Lo que se hace es que se hace este contrato con varias contrapartidas. De esa manera reducimos el riesgo. Pero a la hora de seleccionar un ETF tenemos que estar seguros de lo que estamos comprando, ¿no? ¿Tenemos acciones debajo o bonos, o lo que tenemos es un derivado? Aquí el inversor tiene que escoger un poco el riesgo que quiere tomar. Y luego, tu segunda pregunta era en cuanto a productos, ¿no? ¿A dónde va ese flujo del inversor más joven?
Exacto. Vamos a
y lo
si vamos a sectoriales.
Eso es.
Me
Y tú
cuentes
lo
un
describías perfectamente. Creo que ya los inversores más jóvenes, las nuevas generaciones, no piensan tanto en los cuatro valores de su mercado nacional, ¿no? Sino que miran mucho más allá, valoran la diversificación y lo que vemos es que invierten en índices globales de renta variable, ¿vale? El producto o el índice más seguido es el MSCI World, pero con diferencia, MSCI World representa todas las acciones de mercados desarrollados, ¿vale? En concreto, pues tiene más de 1.600 valores y es pues una representación de esa renta variable desarrollada, podemos decir. Otro índice muy común y bastante, podemos decir, seleccionado es el S&P 500, ¿no? Pues los 500 valores más grandes de Estados Unidos. Pero luego aparecen también ideas un poco temáticas, ¿vale? Lo cual es también interesante, ¿no? Y es que, por ejemplo, en los últimos años hemos visto dos tendencias claras. Una es la transición energética, donde vemos productos que están enfocados en esa transición también ganando flujos. Y la segunda es la tecnología. No se nos escapa a nadie que, bueno, pues con la inteligencia artificial hemos visto un boom, podemos decir, o podemos prever una nueva era de innovación dentro de este sector. Y hay productos temáticos enfocados a esta tendencia que también están en el top 10 de los más negociados.
Exacto. Oye, y un poco todos estos instrumentos, los ETFs, estamos hablando de que parece más, ¿no?, que se adapta a una estrategia de más largo plazo, pero para aquel inversor que a lo mejor quiera buscar a lo mejor posicionamientos más tácticos a una semana, a un mes, entiendo que también tienen su papel, ¿no? Dentro de esas carteras, de esa parte, si quieres, que movemos un poco más, ¿no? Como si fuese una acción haciendo trading, obviamente, pero a lo mejor sí cogiendo esos movimientos, ¿no?, más tendenciales.
Te diría que es el vehículo adecuado para hacer eso, ¿no? Principalmente por dos motivos. El primero es la facilidad que tenemos de entrar y salir, ¿vale?
Claro.
Podemos entrar y salir en un mismo día. Si queremos hacer pues una apuesta a adelantarnos al mercado, cualquier noticia que vaya a salir, lo podemos hacer con un ETF y salir ese mismo día. La capilaridad que tenemos para acceder a temáticas muy específicas, sectores muy específicos, regiones muy específicas, ¿vale? Eso no existe en el mundo de los fondos de inversión. Y hay otra cosa que muchas veces no valoramos, pero que es importante, y es que cuando invertimos en un fondo de gestión activa, hay un gestor detrás, ¿no?, que está tomando decisiones de inversión. Nosotros no sabemos realmente cuál es el posicionamiento de esa cartera, porque eso solo se publica una vez al mes y va con un retraso. Entonces, imaginemos que nosotros queremos entrar en Japón, que es una temática que, por ejemplo, ahora pues está en boca de todos, ¿no? Pero en concreto, nosotros queremos entrar en compañías de pequeña capitalización, porque pensamos que, bueno, el crecimiento viene ahí. Si lo hacemos a través de un fondo de gestión activa global de Japón, podemos decir, nosotros no sabemos qué tiene el gestor. Puede que no tenga nada en Small Caps. Sin embargo, sí que tenemos un producto específico a través de ETFs para invertir en ese nicho. Por lo tanto, sabríamos realmente en lo que estamos invirtiendo.
Exactamente. Ahí ahora que dices esto me recuerda, ¿no? El otro día estuve con un gestor y me decía que utilizaba ETFs vuestros para hacer su posicionamiento. O sea, hacía gestión activa con ETFs, ¿no? Si quieres, pasivos, ¿no? Pero que le permitía un poco pues esa gestión. Y me parece interesante, ya lo había visto, ¿no?, en anteriores ocasiones, pero como al final, ¿no?, pues cada uno puede adaptar su estrategia, que aquí lo bonito de esto es, tú tienes un instrumento, entiéndelo. Utilizarlo como correctamente, pues tú lo veas oportuno, pero siempre, ¿no?, con esa dimensión de esa estrategia que tengas, ¿no?, a ese plazo, perfil y demás, ¿no? Con lo cual sería un poco la pata, ¿no?, para cerrar esta parte, ¿no?, que hemos comentado.
De hecho, aquí, Javier, hay un dato muy interesante y es que lo que se ha hecho no es analizar de dónde viene el alfa de la mayoría de las carteras de gestión activa y lo que se ve históricamente es que el alfa viene determinado por el asset allocation, por la asignación de activos que tú hagas, regiones, sectores, factores. No viene determinado por el stock picking. Es muy difícil acertar con el stock picking. Obviamente hay gestores muy buenos que lo hacen, pero hacerlo de manera consistente en el tiempo es muy complicado. Por eso, cada vez los gestores activos lo que se enfocan más es en hacer un buen asset allocation, una buena asignación de activos, reparto, en donde ellos piensan regiones, sectores que tiene más sentido, usando ETFs, que en realmente escoger las compañías que piensan que van a ser pues las ganadoras, podemos decir.
Incluso a mí, yo me atrevo a decir, no sé si estás de acuerdo o no, Silvia, ahí, que el hecho de utilizar ETFs también te ayuda psicológicamente, porque si vas a buscar una acción en un momento puntual, si me intentas buscar el techo, pero al final lo haces siempre al revés porque te pones nervioso, el ETF, al estar de esa otra forma, si quieres, ¿no? Te permite autogestionarte mejor, un poco, ¿no? Psicológicamente, si quieres.
Totalmente, totalmente. O sea, estás diversificado, haces lo mismo que hace el mercado, ¿no? A ver, esto es
Claro.
como si vas a las carreras de caballos, ¿no? Si tú apuestas a un caballo solo, pues te puede ir muy bien o te puede ir muy mal. Sin embargo, si diversificas tu apuesta, obviamente no vas a ganar lo mismo que si solo apuestas a uno, pero seguramente no pierdas, no tienes la probabilidad de pérdida que tienes si solo apuestas a uno. Por lo tanto, no poner los huevos en la misma cesta, ¿no? Todos los huevos en la misma cesta.
Ya nos gustaría a todos, ¿no? Haber comprado en la última década, ¿no? Un ETF del S&P, el SPY, el SPY, y haberlo mantenido, ¿no? 12,2% rentabilidad media anual, ¿no? Con lo cual, esa es la idea. Oye, nada, tres preguntas, 5 minutos. La primera tiene que ver un poco, si quieres, con ese ETF de Bitcoin, que tengo que preguntarte por él, porque ha sido como la gran narrativa de todo el año pasado y este inicio de 2024. La pregunta va más del lado de apetito, es decir, y en España, ¿no? ¿Estás viendo algo de apetito? O sea, os preguntan los clientes, ¿hay interés? Interés también institucional, porque es una forma que tendrán, ¿no? de acceder. Y si ves que desde BlackRock se va a listar en Europa algún tipo de ETFs de estas características sobre el spot.
Mira, Javier, por el momento lo que podemos decir sobre este ETF es que es un producto que se ha lanzado en Estados Unidos, no está registrado en España, no está listado en ninguna bolsa europea y por lo tanto no se puede comercializar aquí. Lo que sí es cierto es que pues desde BlackRock consideramos que las criptomonedas son una clase de activo más, ¿no? Está claro que cada vez los inversores las consideran más en sus propuestas de inversión y por lo tanto hemos respondido a esa demanda que sí que vemos por parte de inversores en general, todo tipo de inversores, y hemos desarrollado, ¿no?, este producto en Estados Unidos. Y de momento pues es un poco lo que hemos hecho, ¿no? Los primeros pasos de este, podemos decir, recorrido.
Pues vamos, perfectamente. Yo sí que soy un convencido que es un nuevo asset class y que en la parte de inversión alternativa, pues uno debe por lo menos entenderlo, ¿no? Que puede caber ahí con sus porcentajes y no entramos en esa pata, pero que sí que aporta ese alfa que antes estabas hablando, ¿no? Ya veremos si de ahora en adelante lo seguirá haciendo. Oye, nada, penúltima pregunta. Ya vámonos un poco, si quieres, hacia el futuro. Cuéntame un poco cuál es tu perspectiva, o sea, ¿qué estás viendo? Hablábamos antes de ese tratamiento de si fiscalmente o no el ETF alguna vez, ¿no? Aquí en España será considerado como un fondo. ¿Ves que eso está sobre la mesa? No, dame un poco unas pinceladas.
Mira, eso no está sobre la mesa a día de hoy. Lo estuvo en el pasado y de hecho hubo un momento en el tiempo donde se equiparó la fiscalidad de los ETFs y los fondos de inversión, pero eso luego se echó para atrás. Yo no veo que eso vaya a volver. Esa es la realidad. Lo que sí que estamos viendo es que si miramos los flujos de la industria a nivel global, ¿vale? Ahora ya no hablo en España, estamos viendo cómo los fondos de gestión activa están sufriendo bastante. Y además aquí es curioso, ¿vale? Porque te hablo de fondos de gestión activa, porque sin embargo los ETFs de gestión activa están creciendo bastante. O sea, realmente lo que vemos es que el inversor lo que valora es el vehículo ETF, ¿vale? Ya sea estrategias activas o estrategias indexadas que sigan índices. Por lo tanto, un poco las expectativas que tenemos es que la industria de ETFs siga creciendo. El año pasado entraron casi 1 billón de los nuestros, 1 trillón americanos en activos bajo gestión. Esto es un récord solo por detrás del año 2021, donde entraron 1,3 billones de los nuestros. Y lo que vemos es que esto sigue creciendo. Y algo que es curioso es que el año 2022 pues fue un mal año para rentabilidades y por lo tanto gestión activa sufrió salidas, ¿vale? Pero el año pasado, 2023, no fue un año malo para las rentabilidades, ¿no? O sea, al final los índices acabaron con rentabilidades bastante atractivas. Sin embargo, el mundo de gestión activa, formato fondo de inversión, sufrió salidas también bastante considerables. Por lo tanto, nosotros lo que vemos, y personalmente mi opinión, es que hay una preferencia por el vehículo ETF y que la industria de ETFs va a seguir creciendo, no sé si al mismo ritmo que lo hace a día de hoy, el año pasado pues eso fue casi récord, pero sí a un ritmo muy acelerado.
Claro. Oye, nada, pues última pregunta que sí que te pido el dividirla en dos. Uno, para esos inversores novatos, esos inversores que están viendo que al final, pues oye, este instrumento pues tiene su interés, sus particularidades, su facilidad, es barato. ¿Qué pasos debería seguir? ¿Vale? O sea, que el novato y para aquel ya más avanzado institucional, También, ¿qué consejos le das o dónde crees que puede buscar valor, ¿no? ¿Dónde puede ya pasar a lo mejor del índice y pasamos a, no sé, a buscar spreads o no sé, ¿qué ideas das a unos y otros perfiles?
A ver, sin dar ninguna recomendación de inversión, porque tampoco puedo dar recomendaciones de inversión, pero sí que más, ¿no? Consejos en cuanto a la hora de invertir, ¿no? ¿Qué valor veo yo en los ETFs para un inversor que empieza a invertir? Veo el valor de la inversión a largo plazo, ¿no? De las aportaciones periódicas. Veo que es el vehículo adecuado. Aquí, más que mi opinión personal, ¿no? Hago referencia a dónde van los flujos en la industria, ¿no? ¿Dónde van esos ahorros de jóvenes en toda Europa que están empezando a invertir? Y son índices de renta variable tradicionales, diversificados, o sea, nada del otro mundo, ¿no? Ese sería mi consejo como para la persona que empieza por primera vez a invertir. Primero, que considere el vehículo ETF por todas sus ventajas y segundo, pues que se deje guiar un poco por lo que hacen el resto de inversores a nivel europeo. Y para el inversor un poquito más sofisticado, pues yo le animo a que intente implementar ideas de inversión, que seguramente lo puedo hacer de manera más capilar a través de ETFs, buscando esos productos que pues realmente pues satisfacen sus necesidades. Y aquí, por terminar, ¿no? Me gustaría hablar de la innovación dentro de la industria de ETFs, ¿no? Porque se habla todo el rato de gestión pasiva, indexación, pero la realidad es que los productos ya van mucho más allá, ¿no? Los ETFs de gestión activa están ganando mucho peso. Solo en lanzamientos, el año pasado se lanzaron 50, 530 nuevos ETFs, de los cuales 73% fueron activos, ¿vale? Aquí BlackRock, por supuesto, está haciendo también cosas. Y aparte de los ETFs de gestión activa que están teniendo o están haciendo mucho ruido, hay otro tipo de estrategias, ¿no? Por ejemplo, en Europa este año lanzamos ETFs de vencimiento definido, ¿no? Productos de renta fija que invierten en bonos y tienen un vencimiento definido. Carteras diversificadas donde conoces aproximadamente tu rendimiento a vencimiento, que son también una buena alternativa para aquellos inversores pues, que quieren acceder a renta fija, que claramente es su clase activo favorita para este año también, y que lo quieren hacer de una forma diversificada y barata.
Totalmente. Pues nada, Silvia, te dejamos ya en paz. Muchísimas gracias desde Blarro por acercarte hasta aquí a Conversando con Líderes. Y oye, pues muy interesante todo lo que hemos hablado. Me quedaría mucho más, pero vamos a ajustarnos a los tiempos. Y ya más adelante te invito. Y a lo mejor sí que podemos hacer algún monográfico de algún sector para entender un poco las tripas, incluso no, pues ver dentro que efectivamente qué acciones tenemos. Con lo cual, nada, a ver si te animas, puedes y lo hacemos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Javier. Un placer.
Pues nada, hasta aquí llega esta edición de Conversando con Líderes. Ya saben que tendrán pues nuevas ediciones donde vamos a ir siguiendo, analizando todos los mercados, todas las oportunidades, para de esta forma pues ir cerrando toda esa pata. Muchas gracias, hasta la próxima.
Has escuchado una edición de Conversando con Líderes de eToro. Para más información, dirígete a www.etoro.com. Este podcast debe ser entendido únicamente para propósitos informativos y educativos y no debe considerarse como asesoramiento de inversión, una recomendación personal o una oferta o solicitud de compra-venta de instrumentos financieros. Este material se ha preparado sin tener en cuenta los objetivos de inversión o la situación financiera de ningún destinatario en particular, y no se ha elaborado de acuerdo con los requisitos legales y regulatorios para promover la investigación independiente. El rendimiento pasado no es un indicador de rendimiento futuro.